Exposure, documento sobre la vida, obra y milagros de la cultura estadounidense. Jueves, 9 de la noche.
Obladí, obladá. Es mejor arder que desvanecerse lentamente. Por Ibero 90.9, los viernes a la 1 de la tarde.
Escuchas Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Periodistas, reflexión y autocrítica de una de las ocupaciones más peligrosas de ejercer en México. Con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía.
Muy buenas tardes, esto es Sigma Periodistas, los saludamos desde las cabinas de Ibero 90.9 aquí en Santa Fe. Su servidor Jacinto Rodríguez Munguía y como siempre, pues mi queridísimo amigo Darío Ramírez. Darío, muy buenas tardes.
Jacinto, como siempre, qué gusto estar aquí con ustedes.
Sin duda el tono no es para menos, bueno, además de que se le ve cansado al doctor Darío hoy día. Pero bueno, hoy en Sigma Periodistas hemos decidido, porque así lo amerita, porque así lo merece y porque así se lo ganan los periodistas como Miguel Ángel Granado Chapa, hemos decidido dedicar este programa, dedicarle el programa con todo el afecto que siempre le tuvimos y le seguiremos teniendo al maestro Miguel Ángel Granado Chapa. Y bueno, todo el programa será en torno a este hombre que yo en esta ocasión me atrevería, Darío, me atrevería a definirlo como un periodista, un ser humano, una persona clave para todo el proceso de transición, el largo proceso de transición que ha vivido México, él particularmente desde esta trinchera que nos convoca cada 8 días a hablar aquí en Sigma Periodistas, el asunto del periodismo, pero hay muchas otras áreas, vamos a mirarlas, vamos a tratar de entrar a lo más que se pueda, tendremos algunos testimonios, comentarios de gente que lo conoció, que estuvo cerca de él, que platicó con él, que tiene mucho que contar de él. Y bueno, no hay manera de hacerse a un lado, no hay manera de evitar dedicarle y cuantas veces sea necesario un programa a recordar y hablar de un maestro como Miguel Ángel Granados Chapa. ¿Cómo ves, Darío?
Bueno, pues periodista, abogado, y creo que siempre que uno leía a Miguel Ángel Granados Chapa, personalmente aprendí español. Era una de las cosas que siempre, que es de los pocos que obligadamente me mandaba al diccionario a entender el idioma con el cual nací. Y eso siempre se lo agradecí. También tuve la oportunidad de estar en varias sesiones de trabajo en relación con el análisis de la violencia contra la prensa. Siempre estuvo preocupado por este tema, lo dijo. De hecho, él me narró en una ocasión que junto con Jorge Cepeda Patterson y Jesús Blanca Ornelas, allá por los años 80, hicieron un primer intento de juntar a diferentes periodistas en aras de crear una institución que protegiera a los periodistas. Creo que Miguel Ángel Granados Chapa estaba preocupado por muchas cosas dentro del gremio y fuera del gremio. Siempre fue una visión crítica hacia sus pares periodistas. Creo que muchos de ellos nunca aceptaron la crítica dentro de la misma profesión, y yo creo que es algo que también habrá que subrayar, porque fue crítico, un feroz crítico de cómo se estaba haciendo el periodismo hoy en día en nuestro país, cosa que también aquí en Sigma lo hemos visto. Pero así, creo que sí, coincido contigo, se nos va un gran abogado, un gran periodista, un miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, que un periodista reúna todas esas características en esa precisión, yo recuerdo una cosa que me mencionaba y me decía: hay que hurgar solo para sustentar, porque no se puede uno dejar de estar nada más hablando a la ligera. Creo que era un señor que tanto su voz como sus ríos de tinta nos daban precisión en el conocimiento, en el análisis, en la incidencia de diversos temas de la agenda política nacional, Jacinto.
Sin duda, no están de más, y en este programa lo vamos a sostener. Hay muchos personajes, sin duda, que están haciendo mucho por este país, que están intentando, trabajando, insisten una y otra vez, por mirar esperanzas y posibilidades de un país pues que sea mejor para el ser humano, para el mexicano. Pero coincido contigo, Darío, y a veces hay que arriesgarse en nuestras convicciones, y él lo hizo muchas veces. Creo que va a ser difícil mirar la reacción, el impacto que tiene la muerte de nuestro queridísimo Miguel Ángel Granados Chapa, un hombre con el que tuvimos la oportunidad de platicar muchas veces y del que aprendimos, en efecto, el uso del lenguaje y muchas otras cosas más. Somos de algún modo, yo quiero asumir como parte de esa escuela, y particularmente de esa parte, de esa responsabilidad ética, la responsabilidad del periodismo que siempre me transmitió, que siempre me recomendó, que siempre me exigió cuando hubo oportunidad de platicar con él, intercambiar ideas, pensamientos y sobre todo convicciones. Vamos a escuchar una cápsula y seguimos hablando. Creo que no es para menos. Este programa va dedicado, con todo nuestro cariño, con todo nuestro respeto, para el maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Escuchemos la siguiente cápsula.
El periodista y columnista Miguel Ángel Granados Chapa, reconocido como la pluma fundamental para el periodismo en México, murió la tarde de ayer a los 70 años de edad. A 2 días de haberse despedido de sus lectores del diario Reforma y del seminario Proceso, se sabía que desde 2007 el maestro Granados Chapa padecía cáncer y que la enfermedad había mermado su salud. A pesar de eso, sorprendió que en su columna Plaza Pública del pasado viernes escribiera: "Esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción, digo adiós". Miguel Ángel Granados Chapa nació en el estado de Hidalgo el 10 de marzo de 1941. Ejerció el periodismo durante más de 4 décadas. En ese periodo contribuyó a la fundación de algunos de los principales medios impresos del país, como el Seminario Proceso en 1967. Entre 1976 y 1977 fue director y gerente del Seminario Proceso. Contribuyó en 1984 a la fundación del diario La Jornada. En 1980 también trabajó en Uno Más Uno y más tarde en El Financiero. A comienzos de los 90 fue convocado por Grupo Reforma al equipo que establecería el diario Reforma en la capital del país. También colaboró en programas de radio y televisión. Fue director y subdirector de Radio Educación y desde 1977 redactó la columna de análisis Plaza Pública, nombre que le dio también a un programa de análisis en Radio UNAM. Estudió las carreras de Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana. Entre los reconocimientos que recibió Miguel Ángel Granados Chapa a lo largo de su vida destacan la Medalla Belisario Domínguez, en 2008, por su papel en la vida social y académica y por la defensa de la libertad de expresión, y 3 veces fue Premio Nacional de Periodismo.
Pues ahí está una pequeñísima, algunas líneas de su perfil, de su trayectoria, y bueno, pues yo creo que el maestro Granados Chapa nos hubiera hecho una precisión, una corrección, ¿no?
No es, el semanario
proceso. Yo entiendo, Darío lo decía fuera del aire. Bueno, es que es como un seminario. Pero bueno, en estricto sentido es semanario proceso, ¿no?
Digamos que no hay ningún tipo de mensaje subliminal a la hora de llamar.
No hay un lapsus, Bueno, sin duda hay mucho de eso en los medios que tendríamos sí que recuperar.
Pero bueno, él exactamente hablaba de esa precisión, ¿eh? Eso, digo, ya más allá del error que pudimos haber tenido en la producción de la cápsula, yo creo que lo interesante es ese rigor que siempre lo caracterizó a lo largo de todos sus estudios. Si uno escuchaba su programa en Radio UNAM, era parsimonioso a la hora de hablar, pero acompañado con una gran precisión de lo que quería decir el maestro Granados Chapa. Y creo que también recuerdo en sus programas de radio, por ejemplo, el exquisito gusto por la buena música clásica, ¿no? O sea, él le llamaba pausas cuando estaba degustando la quinta sinfonía de Mahler, ¿no? Entonces, ponía la noticia, ponía el análisis de la noticia, entretejido con esas notas, y me parece que eso de los grandes aportaciones al periodismo, inclusive a la comprensión de la cultura, más allá de la nota.
Y la cultura mexicana, la música mexicana, tuve la oportunidad de haber sido invitado por él a su programa de radio. Y a mí me tocó escuchar ese gusto en particular por la música mexicana, los sones huastecos. Él encontró todo el tiempo, yo creo que parte o gran parte de su trabajo está marcado por esa identificación o esa identidad que sentía y que tenía y que lo llevaba al compromiso periodístico con lo que somos y con esas raíces que yo creo que al final de su vida las muestra en sus últimas columnas, particularmente la última columna, donde de algún modo deja otra vez esa preocupación por estos momentos de claroscuros, más oscuros que claros, que está viviendo México, más allá de que él ha vivido y vivió muchos otros, ¿eh? Él le tocó el 68, él le tocó los años de la Guerra Sucia, él vio caer un sistema, él estuvo del lado de muchísimos movimientos sociales, y sin embargo este le volvió a preocupar. Y desde esa preocupación es donde buscaba esa identidad con el México para poder reflexionar y aportar, porque era un hombre que aportó muchísimo, ¿no? Yo ahora decías del lenguaje, del uso del lenguaje, del uso preciso, pero también la preocupación por el trabajo de los medios, el sumar. Lo recuerdo caminando hace poco más de un año por las calles de Reforma, nuevamente caminando por las calles de Reforma, apoyando toda esta preocupación, esta demanda por la libertad de expresión en México.
Sí, yo creo que él fue un periodista muy preocupado por el derecho a la información de la sociedad, y creo que parte de su trayectoria la tiene uno que ir midiendo en su participación a la hora de crear espacios dentro de los medios, espacios críticos, espacios independientes, y lo que generaban, lo que significó, ¿no? Y él estuvo en la creación de Proceso, ¿no? Después de la salida de Excelsior, de Julio Scherer, estuvo en la creación como fundador de La Jornada. Y todo esto, no podemos demeritar que este personaje haya transitado por estos medios de comunicación como lo hizo, ¿no? Y recordemos que no era... Eran otras épocas en nuestro país. Jacinto, tú has estudiado mucho esa relación perversa entre el poder y los medios de comunicación, la prensa, y de ese oscurantismo en términos de nuestro periodismo, de ahí salió Miguel Ángel Granados Chapa y salió airoso hasta el día viernes que falleció.
Sí, sin duda habrá voces y por supuesto esperamos y bienvenidos los comentarios y bienvenidos las opiniones que pudieran no coincidir con esta dedicación que le estamos haciendo del programa al maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Finalmente es un ser humano, finalmente debe tener una parte como todos seres humanos donde se pueda cuestionar algunas de sus funciones. Yo personalmente no la conozco. Yo personalmente creo que es un hombre que logra entender hasta dónde está la parte privada, la parte íntima, y hasta dónde tu relación con el poder, porque no hay manera de que escalando todos estos escalones, toda esta parte de vida que tuvo Granados Chapa y otros directivos de medios, no hay manera de que en algún momento no tengas que tomar decisiones frente al poder. Las que yo tengo, las referencias que yo tengo, la parte de esta investigación que de pronto yo he hecho sobre los medios y la historia de los medios y el poder, no tengo elementos para decir que hay una incongruencia o que hay incongruencias fundamentales y básicas que nos hagan pensar en un hombre que en términos públicos era una su actuación y en términos privados o para con el poder eran otras. Yo creo que debe tener por ahí algunas cosas cuestionables. Creo que en algún momento a alguien habrá que publicarlas, reflexionarlas, pero para mí hay una continuidad entre el periodista y el que sin duda en muchas ocasiones tuvo que tomar decisiones frente al poder. Y la otra, el acompañamiento para todo proyecto que tuviera que ver por el bien de este país.
Hay una parte de yo no conozco bien toda su historia, pero una de los temas que me parece que voy a investigar es su decisión de participar, por ejemplo, como candidato. Él intentó, todos frustrados además, o sea, yo creo que era muy buen periodista,
bueno,
pero
¿no?
Al parecer su carrera política nunca elevó, y intentó ser diputado, senador y gobernador. Y lo batearon,
bueno,
de las...
Radio, ahorita seguimos hablando de eso, hay tanto que hablar de él. Vamos a escuchar una entrevista con la cual nace precisamente Sigma Periodistas, donde él nos regaló muchas reflexiones. Esta se difundió el 29 de noviembre del 2010, fue el primer programa de Sigma Periodistas. Vamos a escucharla completo y regresamos al corte. Mi querido Darío, pues estamos platicando este asunto de los medios, de los periodistas, y bueno, tenemos ya en la línea al maestro Miguel Ángel Granados Chapa, que como tú sabes, pues uno de los periodistas, pues que han hecho de este oficio un oficio digno, un oficio con el cual vale la pena soñar y seguir trabajando, Darío.
Pues muy muy bienvenido, maestro Miguel Ángel Granados Chapa, le damos la más cordial bienvenida a
Buenas
Sigma
tardes,
Periodistas.
Buenas tardes, Darío, que esté usted muy bien y los felicito por esta iniciativa y felicito a Radio Ibero por tenerlo de allí.
Muchísimas gracias, maestro. Maestro, pues vamos al tema. Usted conoce, ha vivido, tiene la experiencia. Tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Una de ellas, maestro, y que nos gustaría tener sus comentarios, es ¿cómo es que llegamos los periodistas, los medios, a este estado de cosas donde ya no solo la libertad de expresión como un concepto básico para una sociedad como la nuestra en esta transición, sino los periodistas comienzan a ser parte de este saldo, de un saldo bastante desagradable? ¿Cómo es que llegamos? ¿Cómo es que el periodismo llega a esta situación en la cual pareciera que no hay salida?
Bueno, es la sociedad de la que ha llegado a ese extremo, y inserto en ella el periodismo como parte indisoluble del entramado social. De modo que la suerte del periodismo es la suerte de la sociedad. De manera que si en efecto, algo que yo no comparto, estuviéramos en una trampa sin salida, lo está la sociedad y no solo nuestro oficio. Pero al contrario, pienso que no obstante la gravedad de la situación por la que vive la práctica periodística, la reflexión sobre el trabajo periodístico, vamos a decir, la sociedad y el periodismo tienen una energía que les ha permitido afrontar crisis de hondura semejante, quizá no tan evidente en sus entornos, en sus contornos criminales como esta, pero que han asediado a la sociedad y a la prensa, y de las que hemos salido avante. Hay que recordar que, si bien no con la frecuencia ni la impunidad que ahora prevalecen, en la historia mexicana de las últimas décadas no han faltado periodistas asesinados. El caso prototípico es el de Manuel Buendía, el gran columnista que fue asesinado el 30 de mayo de 1984 como parte de la corrupción de la Dirección Federal de Seguridad, cuyo jefe, el jefe de la policía política, José Antonio Zorrilla, ordenó a agentes de esa corporación matar a balazos a Buendía y permaneció impune durante mucho tiempo, hasta que se le pudo aprender, someter a proceso, y está ahí todavía a pesar de sus esfuerzos legales e ilegales, porque se le acorte aún más la pena que mereció por poner su cargo, su responsabilidad política, al servicio de sus intereses delictuosos. Entonces, también antes de Buendía había habido crímenes terribles, pero me parece que la muerte de Buendía, por las características de la víctima y por las características del asesino, es un hito donde comienza una historia de la vulnerabilidad periodística que se ha hecho claro en los últimos años, pero que no ha estado ausente en las páginas de la vida mexicana.
Maestro, déjeme brincar aquí, porque uno de los temas que usted está tocando es muy importante, pero a mí me gustaría también hacerle la pregunta, es decir, ¿por qué cree que a la sociedad en estos momentos le importa poco que México sea uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo? Es decir, ¿qué ha hecho mal los periodistas para estar tan lejanos de una sociedad que está muy preocupada por muchas cosas, pero no veo que sea un tema central en su preocupación el asesinato de periodistas y comunicadores en México?
Lo que ha hecho mal la industria periodística, más que el periodismo, hay que distinguir entre ambos conceptos y fenómenos. Lo que ha hecho mal la industria periodística es haber sido parte durante décadas del sistema político autoritario, y la industria periodística, buena parte del periodismo, no ha evolucionado hasta convertirse en una institución autónoma que contribuya al cambio social en México. Ciertamente una porción de la prensa ha tenido esa evolución desde los años 70, pero en general la industria periodística, la que se asienta en la Ciudad de México y la que aparece en las capitales de los estados, en las ciudades importantes, se comporta como si no hubiera una nueva distribución del poder político, como si no hubiera habido alternancia en la presidencia de la República, como si existiera todavía en el Congreso un partido predominante, como si no hubiera dos tercios de gobernadores en distintos momentos surgidos de partidos de la oposición. La prensa ha evolucionado menos rápidamente que el sistema electoral y el sistema parlamentario, que no han evolucionado mucho, pero que son ahora distintos de los que prevalecieron hasta hace un cuarto de siglo. Eso es lo que mantiene, lo que ha abierto una brecha entre la sociedad más alerta, entre la parte más alerta de la sociedad.
Claro, maestro, bueno, estamos platicando con el maestro Miguel Ángel Granado Chapa, un periodista con toda la historia y parte de la historia fundamental del periodismo en México. Maestro, ¿cómo le hacemos? Es una pregunta que nos vamos a estar haciendo, nos estamos haciendo todo el tiempo. ¿Cómo le hacemos para construir o reconstruir esta relación con una sociedad, por las razones varias, diversas, o que hoy no está asumiendo como suyo este riesgo que vive la libertad de expresión y, por supuesto, el riesgo que están viviendo los periodistas en particular?
Una primera toma de conciencia, una primera acción, tendría que ver hacia adentro del gremio periodístico. El gremio periodístico es un gremio invertebrado. Estamos dispersos, hasta antagónicos. No tenemos un espíritu de cuerpo que nos haga sentir parte de un conglomerado con intereses comunes. Es vencer esa invertebración, constituir una conciencia de gremio, es un paso indispensable para que podamos instalar o reinstalar la relación con el resto de la sociedad. Si aparecemos delante de la sociedad como una acumulación de intereses profesionales sin ensamble entre sí, difícilmente la sociedad percibirá que este gremio tiene unas dolencias particulares de las que a las que no puede permanecer insensible el resto de la sociedad. De tal manera que la piedra de toque de una nueva relación del periodismo con la sociedad es el agrupamiento de los periodistas, la toma de conciencia respecto de su condición de trabajadores de la información, de productores de una opinión pública realizada de manera profesional.
Maestro, una pregunta más, y creo que es también de interés de los radioescuchas. ¿Cuál, antes usted está citando y de manera muy elocuente, el caso de Manuel Buendía? Ahora, lo que a mí me gustaría también preguntarle es, ¿cómo ve hoy el ejercicio periodístico en un contexto de violencia generalizada, en un contexto donde los grupos delincuenciales evidentemente están teniendo una influencia, no solo en el asesinato de periodistas, sino también en ese intento de influir en líneas editoriales de diferentes medios, principalmente me refiero a medios al interior de la República? ¿Cuál es su perspectiva al respecto, maestro?
Bueno, que los periodistas padecen tres males a este respecto. Primero, la violencia general que ataca a todos sin distingo. Luego, una violencia dirigida en particular hacia los practicantes del periodismo. Y luego, la secuela abominable de esas dos violencias, que es la impunidad. Sería muy grave ya que se abatiera, como está abatiéndose sobre nosotros, esa doble violencia, la genérica y la específica. La violencia que agobia a toda la sociedad y la que nos pone a los del gremio periodístico en particular. Pero a esas violencias se añade la inacción gubernamental, la impasibilidad gubernamental, la que caracteriza a los crímenes contra periodistas en el último decenio, es la falta de castigo a quienes privan de la vida a los periodistas. Se mata a un periodista y no pasa nada. Claro que ocurre lo mismo con la violencia generalizada. Hay una incapacidad agresiva, diría yo, del Estado respecto de su deber de castigar los delitos, de prevenirlos y de castigarlos. Y el Estado mexicano no castiga en general los delitos. El porcentaje de impunidad es altísimo y lo es en mayor medida respecto de los periodistas. De modo que somos sujetos pasivos de esos tres fenómenos, ¿a cuál más agraviante y peligroso?
¿Gana con esto el Estado, maestro? ¿Gana con esto el Estado, con esta impunidad?
No, el Estado pierde cada vez que incumple sus deberes frente a la sociedad, cada vez que el gobierno no responde a su razón de ser frente a los gobernados, disminuye su legitimidad, disminuye su prestancia política y jurídica. Se va corrompiendo, se va pudriendo. Es como un instrumento que deja de usarse. Un instrumento que deja de usarse se llena de herrumbre y paulatinamente va dejando de servir. Eso es lo que le pasa al Estado mexicano en la procuración e impartición de justicia.
Maestro, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con muchas ideas, con una agenda que comienza a abrirse, que queremos abrir con este programa, que esperamos aportar desde sus ideas, desde su crítica, desde sus observaciones, pues a este debate que ahí está y que hay que hacerlo visible. Hay que hablar de nosotros, maestro. Muchísimas gracias, de verdad, a nombre de la Universidad Iberoamericana, de Ibero 90.9. Darío.
Pues muchas gracias, maestro. También le quiero agradecer sus ideas y tenga, más bien le pediríamos que mantuviéramos la comunicación, porque creo que hay que seguir buscando las respuestas y no, como usted puso, pues empezar a crear también esa conciencia de gremio. gremio. Yo le agradezco mucho su tiempo y bueno, en este primer programa de Sigma Periodistas le agradecemos su presencia, sus ideas y estaremos en contacto con usted brevemente.
Gracias a ustedes, Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a un corte y regresamos a Sigma Periodistas.
Sigma Periodistas. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Un paréntesis sirve para aclarar, precisar
y reconstruir lo incompleto.
Entre paréntesis, crítica y análisis social,
político y literario,
con Gilberto Prado y Miguel Eraña. Lunes a viernes, 12 del día.
Este domingo en la Hora Nacional,
todos los detalles del premio Antena de Oro otorgado a don Francisco Aguirre.
Conoceremos la festividad del Día de Muertos en Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca.
Visitaremos la tradicional fiesta de Loreto en Baja California Sur y comeremos unos deliciosos frijoles borrachos.
En las voces de nuestra historia, Francisco Javier Mina.
Y en la música.
Hola amigos, soy Paco Rentería, los invito a que me acompañen este domingo a la Hora Nacional.
Yo soy Charo Fernández.
Y yo soy Víctor Manuel Espinosa.
Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Síguenos en Facebook, / La Hora Nacional Oficial.
¿Cómo ser joven y libre en una ciudad repleta de conciertos? A los que nunca podrás llegar. En vivo, con Paulina García. Lunes a viernes, 10 de la mañana. El atrevimiento de ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas.
Bienvenidos, bienvenidas de vuelta aquí a Sigma Periodista. Estamos haciéndole un humilde homenaje a Miguel Ángel Granados Chapa, periodista, abogado, y para muchos de nosotros un gran maestro del periodismo. Esta entrevista que acabamos de transmitir, el maestro Miguel Ángel Granados Chapa nos las dio en nuestro primer programa de Sigma Periodistas. Sí. Y aquí afuera del aire, Jacinto y yo recordábamos lo nerviosos que estábamos al entrevistar a alguien como Miguel Ángel Granados Chapa, que le podíamos preguntar que no sonara tonto, ¿no? Sí, o sea, al final era eso, ¿qué le podemos preguntar?
Ahora que lo traemos a cuenta, que la paciencia, porque recuerdo que, bueno, la entrevista la grabamos antes del primer programa. La pusimos en el primer programa porque queríamos que él fuera como nos diera ese apadrinamiento, pero las veces que nos equivocamos en algunas preguntas, también la parte técnica que no conocíamos de este maravilloso mundo de la radio, y él nos decía, tranquilos, no se preocupen, yo sé lo que es comenzar a hacer radio, ¿no? Entonces, esa paciencia, Darío, con la cual acompañó. Y ahí sí nadie me puede desmentir, acompañó a generaciones completas de periodistas. Siempre escuchando, siempre atendiendo. A veces yo no sé de dónde sacaba el tiempo. Era un hacedor de tiempo porque le pedían y a todos le decía, sí, a ver, les ayudo, les apoyo, leo los documentos, les hago prólogos. ¿De dónde sacaba el tiempo? Quién sabe, pero esa era otra de sus virtudes, la paciencia para escuchar, la paciencia para, pues, para guiar y para decir tranquilos, siempre hay la posibilidad de volverlo a hacer, ¿no? Vamos a escuchar otra cápsula, otra parte del perfil del que tú hablabas, la parte esta que poco se conoce o no destaca tanto, que es la política, ¿no? Y la del maestro.
La frustrada política.
Buena, por cierto.
Durante su trayectoria, Miguel Ángel Granados Chapa escribió diversas obras, entre las que se encuentran La banca nuestra de cada día, Alfonso Cravioto, Un liberal hidalguense, Votar, ¿para qué?, Manual de elecciones, Comunicación y política, Nava sí, Zapata no, La hora de San Luis Potosí, Crónica de una lucha que triunfó, Escuche Carlos Salinas, Constancia hidalguense y Fox y compañía, Biografía no autorizada, entre otras. Su análisis crítico sobre la vida política y cultural de nuestro país llevó a Granados Chapa a un juicio civil en 2004. El político hidalguense Gerardo Sosa Castelán lo acusó de daño moral por el prólogo del libro La Sosa Nostra. El periodista también se desempeñó como consejero ciudadano en el Instituto Federal Electoral entre 1994 y 1996. Y en 1999 compitió bajo las siglas del PRD para la gobernatura de Hidalgo, quedando en tercer lugar. La muerte del maestro Miguel Ángel Granados Chapa también la lamentó este lunes la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en un comunicado expresó sus condolencias a su familia, al gremio periodístico, a su asiduo y extenso círculo de lectores, así como a todas las personas que siempre reconocieron en su actividad pública un espacio de convicción, entereza y compromiso con los derechos humanos. La vida democrática de México, dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se viste de luto y alentamos a todos los que en ella se encuentran comprometidos a cerrar filas en este momento para levantar desde sus diversas actividades la agenda que Miguel Ángel propuso sin descanso para el país.
Bueno, es una cápsula que nos deja ver otra faceta de Miguel Ángel Granados Chapa, esta faceta de un periodista también preocupado por participar a través de los cauces institucionales y para el fortalecimiento de la democracia. A mí, te digo sinceramente, Jacinto, me llama la atención este activismo o más bien estas actividades dentro de los cauces institucionales para hacer política en este país, ¿no? El intentar ser diputado, el intentar ser senador, el intentar ser gobernador. Y sin embargo, creo que nunca manchó su estándar, su capacidad para el análisis, para la neutralidad a la hora de escribir sobre ciertos temas, y en otros eran temas que sin duda tenía una posición. Por ejemplo, cuando hablaba de los monopolios mediáticos en México, no había manera que Miguel Ángel Granados Chapa no tuviera una posición férrea sobre lo lacerante que es tener esos monopolios para el derecho a la información en nuestra sociedad y para el periodismo mismo. Entonces, creo que el maestro Miguel Ángel Granados Chapa nos deja también ahí yo lo interpretaría como la posibilidad de participar en el término más profundo del ciudadanía, ¿no? Él se creía un ciudadano y allí estuvo participando en el IFE Ciudadano, estuvo participando en campañas políticas y al mismo tiempo nunca dejó de escribir desde 1977 hasta el viernes 14 de octubre su plaza pública, ¿no?
Sí, y sin duda, mira, el poder siempre será una grandísima tentación. Creo que esa parte del maestro Granados Chapa la conocemos poco y bueno, finalmente cuando entras a esos espacios sabes que te vuelves observado doblemente, te siguen, te observan cuáles son tus acciones y tus decisiones, y si alguien conoce las otras historias, que pueda tener otras historias, creo que él hubiera estado dispuesto a escucharlas y a debatirlas, y a fin de cuentas, bueno, eso es parte de los riesgos que se toman cuando uno quiere acercarse al poder. Yo creo que sus columnas, sus textos, la transparencia con la que escribía, la decisión y la seguridad con la que argumentaba, me dejan ver que fue lo más congruente posible entre esa intención de estar desde el poder tomando decisiones y al mismo tiempo desde el área del periodismo. Pero no fue solo eso, sino que hay tanto que hablar de él. El apoyo a proyectos, el apoyo al periodismo, lo decía hace un momento, y uno de ellos, sin duda, bueno, debo decirlo, el apoyo incondicional, acompañamiento que hizo para la revista MX, ¿no? Para este proyecto de periodismo independiente, ¿cuántas anécdotas no hay que contar en esta construcción que se llevó a cabo? Y alguien que nos puede contar, sin duda, pues, y ya lo tenemos en la línea, es Ignacio Rodríguez Reina, quien pues habló muchísimo tiempo con él en ese momento y en otros tantos. Nacho, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jacinto? ¿Cómo están, Darío? Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando en Sigma Periodistas. Pues en efecto, la verdad es que yo creo que sobre Miguel Ángel Granados Chapa podríamos hablar de verdad horas y horas y horas. Me parece que con su muerte sí se deja un hueco enorme, no solo por la calidad de periodista, me parece que por supuesto también por su calidad de ser humano, pero también me parece porque si hay algo que creo que está flaqueando en los medios de comunicación, y es la integridad absoluta y la convicción absoluta de que había que seguir apostando y apoyando proyectos periodísticos que buscaran pues que buscaran, que dieran cauces a las voces independientes, a las voces de los ciudadanos críticas, a las voces periodísticas. Y como decía Jacinto, la verdad es que Granados Chapa desde un principio fue un baluarte independiente, un baluarte fundamental para el surgimiento de MX. Solo basta apuntar que la primera vez que se conoció, que se lanzó la convocatoria y que se anunció que iba a salir MX fue en su espacio en Radio UNAM, ¿no? Un espacio que era muy escuchado, con un perfil de auditorio, yo diría así, sofisticado, que lo seguía porque reconocían en él las virtudes de un periodista de verdad íntegro hasta el último gramo de su cuerpo. Y ahí fue, y bueno, yo tuve oportunidad de platicarle antes de que saliera MX el proyecto, las circunstancias en que había surgido, y bueno, pues yo siempre lo que escuché fue de él es: háganlo, tienen que hacerlo. El mejor antídoto contra cualquier intento de censura y de que no se conozca tal o cual información es que se conozca, ¿no? Cuentan conmigo, fue muy generoso. En lo personal a mí me daba consejos sobre qué hacer, cómo hacerlo. Estuvo en la primera reunión, en la convocatoria para que surgiera MX. Él estuvo presente, ¿no? Fue uno de, digamos, de los personajes, de las personas que nos sirvieron de plataforma y que dieron su aval ético, moral para este proyecto que ya tenemos 6 años, y en todo momento estuvo muy pendiente de lo que ocurría con MX. Yo me permitía con cierta frecuencia platicarle pues las circunstancias en que nos encontrábamos, los desafíos, las decisiones que tomar en momentos clave, y la verdad es que siempre estaba ahí, ¿eh? Creo que esa es otra de las cosas que habría que mencionar, su generosidad para proyectos periodísticos que él pensaba que valían la pena.
Nacho, necesito preguntarte por qué hay tan pocos Miguel Ángel Granados Chapa en México.
Pues yo creo que esa es una pregunta de verdad que encerraría una visión, y tendríamos que hablar desde diversos puntos de vista. Bueno, ¿por qué ya no hay humanistas? ¿Por qué no hay gente generosa? ¿Por qué no hay gente con integridad ética? ¿Por qué no hay gente que esté convencida de que el periodismo es una profesión que resulta de vital importancia? Bueno, me parece que lo que hemos tenido en los últimos tiempos, en los últimos años, son periodistas que han visto a esta actividad como una oportunidad para codearse, para beneficiarse de su relación con el poder, para obtener beneficios y prebendas y canonjías particulares, que ven al periodismo como una moneda de cambio. Y yo creo que él no veía el periodismo como una moneda de cambio, creo que veía el periodismo como una de las más nobles actividades que podía ejercer uno, porque el beneficio de nuestro trabajo arduo, porque hay que decir que él era un trabajador incansable, arduo, tenaz, bueno, pues que este beneficio del trabajo arduo, tenaz, de verdad, infatigable, pues le enriquecía a las sociedades, porque ayudaba a que las sociedades tuvieran elementos para poder tratar de llevar y tener un país mejor. Creo que tiene que ver con el signo de los tiempos, que pocos periodistas conciben al periodismo como una vocación absolutamente social, de servicio, y que él tenía clarísimo que lo que tenía que hacer era servir a la sociedad. Ya no hay muchos como él, ¿eh? Ya no hay. Yo diría que, pues después de él, ¿quién va a ocupar su hueco? Y la verdad es que no encuentro nombres para decirlo. Yo creo que él tenía la férrea convicción de que el periodismo tenía que tener una vocación de servicio a la sociedad.
Y habría
y
que
esto, habría, esto se ha perdido, ¿eh?
Sí, y habría que ver dónde están los nuevos Miguel Ángel, los nuevos Monsiváis, los nuevos Montebañor. Es decir, hay Creo que hemos perdido a personajes muy valiosos, y todavía las nuevas generaciones no se asoman o no irrumpen.
Yo creo que hay un hueco, ¿no? Yo creo que hay un verdadero abismo en términos de si hablamos de moral, de ética, de compromiso, pues hay un hueco enorme, no sé quién lo va a llenar.
Claro.
Eso no, habría que preguntarnos por qué tenemos ese hueco, ¿eh?
Totalmente. No, y creo que no solo detectar el hueco, sino saber qué pues qué vamos a perder con esta, con la ausencia de estos personajes. Nacho Rodríguez Reina, director de MX, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en MX, y también anunciamos que vamos a tener a colaboraciones de MX mucho más regularmente aquí en Sigma Local. Nos da muchísimo gusto, y a los radioescuchas también, querido Nacho.
Pues un abrazo, sí. La verdad es que a mí me duele mucho la pérdida de Ganados Chapa. En el terreno personal, fue mi primer jefe cuando me empecé a dedicar en serio, y siempre tuve la posibilidad, la verdad, de acercarme a él para pedir pues una idea, un consejo, una orientación. Siempre fue muy generoso, y a mí me extraña mucho hoy, pues digo, seguro ya lo comentaron, pero la mezquindad de medios en el cual, por ejemplo, él la contribuyó a fundar, como La Jornada, en que hoy le han regateado todo, en lo que me parece una muestra increíble de ruindad y de mezquindad periodística y profesional. Sí que nos va a hacer mucha falta, sí que ya alguien que yo le tenga que platicar y decir cómo va MX, difícilmente voy a encontrar a alguien más. Bueno, supongo que la necesidad como sociedad de tener figuras así nos hará que surjan algunas más, y bueno, pues siempre con el gusto, mi querido Darío y Jacinto, de estar comentando con ustedes.
Muy bien, Nacho, pues muchas gracias y estamos al habla.
Un abrazo para todos, gracias. Chao.
La mezquindad, Darío.
Lo puso en una oración, Nacho, y ya lo traía Jacinto en la agenda para el día de hoy. Pero creo que Ignacio Rodríguez Reina, director de MX, lo pone de manera elocuente y de manera que lastima también, porque no solo es la ausencia y el mensaje que manda hoy La Jornada a través de su portada, donde no hay ninguna mención, prefieren darle más espacio a un choque en la IndyCar, que vaya, perdón, pero ¿a quién le importa la IndyCar? Cuando en ese día había que trabajar el día de hoy con la muerte de Miguel Ángel Granados.
No, yo no dudo, en el medio tenemos, como en cualquier espacio de trabajo, tenemos diferencias. Habría que ver qué tan de fondo, que yo creo que las diferencias que nos pueden de pronto a tomar distancia entre nosotros mismos son esas diferencias ideológicas, esas diferencias de convicciones, donde el propósito del periodismo está totalmente desviado hacia lo que uno cree. Yo no sé qué nos lleva a muchos medios, o lleva a muchos medios a regatearle un espacio destacado que creo que se lo ganó con trabajo y con acciones Miguel Ángel Granado Chapa. Pero bueno, la historia también se ocupa de ello, y bueno, ya veremos cómo ocurre esto, ¿no? Tenemos en la línea, y vamos a tener que acelerar esto, el tiempo se nos va, tenemos en la línea a Juan Luis Hernández. Él es politólogo, él es forma parte pues de la Universidad Iberoamericana, y en algún momento, bueno, él tuvo otro tipo de comunicación con este Miguel Ángel Granado Chapa que hablábamos hace un momento, el académico, el politólogo. ¿Cómo lo veías? Muy buenas tardes, Juan Luis, te saludamos aquí Jacinto Rodríguez y Darío Ramírez.
¿Qué tal, Darío y Jacinto? Muy buenas tardes también a nuestro auditorio.
¿Qué recuerdas? ¿Cómo miras ahora, bueno, pues con todo esto, cómo pensar y repensar al maestro Miguel Ángel Granados Chapa?
Claro que sí. Comparto con ustedes que cuando tuve oportunidad de coordinar la licenciatura en Ciencias Políticas allá en la Ibero Ciudad de México, invité a Miguel Ángel Granado Chapa a que fuera uno de nuestros consejeros técnicos para acompañar colegiadamente las decisiones que íbamos tomando en la carrera. La carrera de Ciencias Políticas se acompaña siempre de un consejo técnico que, entre otras cosas, pues va viendo tanto el plan de estudios como decisiones que le ayuden a fortalecerse como programa académico. Invité a Miguel Ángel porque me parecía que él, a través de Plaza Pública, su columna diaria, hacía un análisis político muy riguroso que me parecía era ejemplo de cómo mirar la política mexicana con la visión que él tenía de desagregarla desde la perspectiva de los actores, sus intenciones, la relación de la historia con la coyuntura, Es decir, me parece que Miguel Ángel tenía una metodología de análisis político que no solo daba una lección de cómo escribir, de cómo hilvanar y relacionar ideas, sino también cómo explicar lo que iba sucediendo día a día con, me parece, aproximaciones teóricas y aproximaciones explicativas bastante sólidas, serias. Y me parecía que en ese sentido su presencia en el Consejo Técnico de la Licenciatura ayudaría justamente a que la licenciatura tuviera ese rigor y tuviera elementos importantes para ir formando a los muchachos en esta rigurosidad. Por eso él nos acompañó durante un par de años en este Consejo Técnico, siempre muy serio, como se estilaba, o como él era y se representaba a sí mismo, muy serio, muy riguroso, muy trabajador, una ética de la responsabilidad inigualable. Y aún los casos, digamos, por decirlo así, de la talacha de la gestión académica, él siempre los leía con mucha atención y nos daba aportes muy importantes en esas reuniones que teníamos. Así que podría compartir con ustedes que su presencia y además su tiempo para lo que él hacía cotidianamente, que era bastante, nos regalaba algunas mañanas que a veces duraban las reuniones 2 o 3 horas del Consejo Técnico, y también aprovechamos para invitarlo a hacer alguna presentación como ponente o como comentarista en otros muchos eventos que hacíamos de la licenciatura en Ciencias Políticas, así que también él también nos acompañó en varios eventos de la carrera. Así que la verdad, cómo no resaltar esta prestancia que siempre tuvo para ir acompañando la solidez de un programa académico.
¿Qué tal, Juan Luis? Habla Darío Ramírez.
¿Qué tal, Darío?
Yo también quería tal vez tú como coordinador de la carrera de Ciencias Políticas, nos podrías decir tal vez qué era del análisis que hacía Miguel Ángel Granados Chiapa que crees que valía la pena, porque tal vez muchos estamos más o conocemos más su análisis jurídico, por ejemplo, pero creo que si mal no recuerdo, el análisis también iba muy por lo interdisciplinario en el análisis de la realidad. ¿Tú cómo lo veías? ¿Qué era lo que aportaba?
¿Cómo no, Darío? A mí me parece, Darío, Jacinto, que la columna de Granados Chiapa, desde mi muy humilde punto de vista, era la columna mejor informada de México para relacionar eventos políticos con explicaciones sencillas y al mismo tiempo profundas. Yo creo que la columna de Granados Chiapa tenía, desde mi apreciación, tres grandes características que los que escribimos, los que analizamos, buscamos, no siempre de la manera tan diáfana como él hacía. Primero, a mí me parece que una cosa fundamental es que escribía en castellano como nadie lo hacía. A mí sí. Me parece que en México, desgraciadamente, tenemos un déficit muy importante tanto de escritura como de lectura, y él escribía verdaderamente de una manera tan clara, con una sintaxis profunda, utilizaba lo más extenso del lenguaje castellano, y a mí me parece que todos los días nos daba una lección de cómo se debería escribir esta maravillosa lengua que es la nuestra. En segundo lugar, Miguel Ángel escribía todos los días, y me parece que no es cosa menor para quien tenía que escribir todos los días que no lo hiciera ni superficial ni sobre asuntos menores. Y él todos los días tenía la pertinencia para poder escribir de la coyuntura desde la estructura. Es decir, me parece que lograba explicar muy bien los acontecimientos diarios con relacionar los eventos con la historia, con la institucionalidad que nos acompaña, con la falta de ella. Así que él tenía no solamente una mirada muy buena sobre la coyuntura, sino que sobre ella atinaba a explicar desde la estructura. Y una tercera característica que tenía Miguel Ángel es que tenía una puntualidad crítica, un pensamiento crítico e independiente que es hoy ineludible rescatar y dar a conocer a cuanto se deje. Me parece que hoy es fundamental estimular que se escriba, que se hable de manera crítica, de manera independiente, como él lo hizo, y sobre todo, si se puede, encauzar 2 o 3 luchas desde la sociedad civil lo más importantes posibles, frente a los poderes fácticos. Yo creo que eso es lo que caracterizó a Miguel Ángel, y pues por eso evidentemente no faltó quien se incomodara y quien hasta la fecha le regatee esto, porque sus escrituras eran muy incómodas para muchos.
Así es, efectivamente una de sus marcas, y una de las marcas que yo también creo que debe ser del periodismo, es la incomodidad, y creo que él nos dejó esa gran lección. Él era un hombre muy incómodo para el poder y para muchos poderes fácticos. Estimado Juan Luis Hernández, te agradecemos muchísimo tus comentarios, tus reflexiones, y bueno, pues ahí te estamos molestando después para seguir platicando y tratar de mirar con su mirada pues lo que sigue en este país.
Con mucho gusto, y muchas gracias por hacerme partícipe de este pequeño homenaje al gran Miguel Ángel Granado Chapa.
Muchísimas gracias.
Mucho gusto, gracias. Pues me parece que recordaremos ese primer día ante estos micrófonos de Sigma, cómo el maestro nos alentó, y esperemos que durante este año no hemos defraudado lo que él se aventuró a.
Pero de eso nos hacemos cargo, en todo caso, como yo creo que hay que hacerse cargo de muchas cosas. Él, me parece que en ese esfuerzo de hacerse cargo de su ejercicio periodístico, siempre buscó que esa carga estuviera bien argumentada, bien sostenida, precisamente para que el cargo los errores no fueran tan grandes. Como también se tendrán que hacer cargo muchos de los que ahora le hacen un gran silencio, porque al final a quien le hacen el silencio, lo he pensado siempre, pues es a la historia, Darío.
Sí, ya fíjate aquí en Twitter, desde el inicio lanzamos algunas preguntas, y muchos, por ejemplo, están remarcando la mezquindad de los medios de comunicación para con la muerte de Miguel Ángel Granados Chapa. Diego Carámbano dice que no solo La Jornada, sino también Milenio, ¿no? Entonces, que es una pena que no se sepa reconocer a un gran periodista. Y creo que en eso también radicaba la legitimidad con la que escribía todos los días y conducía su programa Miguel Ángel Granados Chapa, que puedes estar o no de acuerdo con lo que él escribía, pero la manera en que lo hacía desde una técnica periodística, creo que ahí sí es no hay debate. Es decir, podemos debatir el contenido, ¿no? Y puedes estar o no de acuerdo, pero esa técnica me parece que es fundamental reconocerla, y es fundamental reconocerla en un momento donde, como bien lo puso Ignacio Rodríguez Reina, hay una crisis dentro del periodismo, cuando se junta este periodismo con los egos, se junta con los intereses, como Miguel Ángel lo dijo en aquella entrevista que tuvimos tú y yo, Jacinto, ¿no? No es lo mismo el periodista que las empresas informativas. Vamos dividiéndolo, vamos decantando qué aporta qué. Y creo que en ese sentido, lo que estamos viendo, y yo me uno a todas esas voces que desde ayer, por ejemplo, en el Twitter decían la necesidad de tener más Miguel Ángel Granados Chapa. No, podemos tenerlos de izquierda, de derecha, de centro, sí, de no lo importa. Que quieras.
Sí.
Pero con esos estándares de análisis, de crítica, creo que con eso podemos ganar toda la sociedad.
No, ¿cómo le hará falta a este país la inteligencia? No solo de él, está faltando mucha inteligencia y mucha sensibilidad. No es un dios, sin duda tendrá, como decía hace un momento, sus oscuros, que sin duda tienen que ver más con su vida privada, pero ahí no es razón de análisis. Pero creo que es en estos momentos donde se muestra también cuáles son nuestros claroscuros y nuestro compromiso con un país, o nuestra responsabilidad con un país como el que vivimos. Yo terminaría pues recordando una frase que mi abuela como me insistió siempre, que era ser agradecido. Ser agradecido con la gente que te da, con la gente que te da su tiempo, su espacio, sus sugerencias. Y yo lo único pues con lo que cerraría es, o sea, darle las gracias al maestro Miguel Ángel Granados Chapa por todas sus enseñanzas. Y sin duda, Darío, en estos días mucha gente dormirá tranquila, mucha gente que sabía que era muy incómoda para él.
Pues sí, yo me uno a las palabras de estos micrófonos de Ibero 90.9. Nos le mandamos un abrazo solidario a su familia, a sus amigos, que sin duda desde la parte del periodismo, pues estaremos esperando al siguiente Miguel Ángel Granados Chapa, estaremos atentos de quiénes son los nuevos periodistas que están por irrumpir. Muchas gracias.